Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Un avión ha despegado de aeropuerto militar, que está al sur de la capital de Argelia. Su misión era repatriar a Gales. Cuando el avión estaba a la altura de la isla de Ibiza, el avión ha emprendido el camino de regreso.
Hace un ratito hemos hablado con José María Olmo, que es el periodista que firma en El Confidencial la noticia de que el avión que pretendía repatriar a Galí no ha podido aterrizar en Logroño. La versión del Ministerio de Transporte, que explica por qué no la ha dejado aterrizar, dicen en el Ministerio de Transporte que es que el aeropuerto tiene una pista muy pequeña, pues no se ajusta a la realidad porque la pista es grande y el avión es un Gulfstream, que es un avión pequeñito. Ese avión estaba sobrevolando nuestro país a la espera de la decisión que final ha tomado el juez Pedra de la Audiencia Nacional sobre Brahim Galí, que le ha tomado declaración. El juez ha decidido no imponer medidas cautelares al líder del Frente Polisario, no retirarle el pasaporte o ponerle una pulsera para que esté localizado. El juez Pedraza ha tomado esta declaración porque considera que las acusaciones contra Galí no están fundamentadas. Vamos a ver si ahora, además de tener un problema con Marruecos, vamos a tener un problema con Argelia por no haber dejado a ese avión aterrizar. Si hubiera acabado el conflicto, si el avión hubiera aterrizado, el conflicto con Marruecos, si el avión hubiera aterrizado, se hubiera llevado a Galí, pues no. Hace dos semanas estábamos en el Tarajal, en Ceuta, cuando se produjo el asalto a la frontera con 10.000 civiles engañados.
En este momento llega un soldado, los están cogiendo, están absolutamente atenidos. Está el chaval temblando. Llega uno de ellos.
Pues eso es lo que pasaba hace dos semanas en el Tarajal. Habló entonces Marruecos de que era la respuesta a que hubiéramos acogido por razones humanitarias a Galí. Ahora ya sabemos que no es esa la razón. La crisis iniciada por Marruecos no afloja. El comunicado hecho público este lunes, por Bourita, el ministro de Asuntos Exteriores, lo deja muy clarito. Marruecos deja claro que lo que quiere es que España reconozca el Sáhara Occidental como un territorio de soberanía marroquí. El comunicado es inadmisible en sus términos porque asegura que Cataluña y el Sáhara son lo mismo. Claro, afirmar que Cataluña y el Sáhara son lo mismo significa afirmar que Marruecos tiene soberanía sobre el Sáhara. Marruecos aprovecha la crisis perpetua provocada por el independentismo para plantear una reivindicación territorial. La gran cuestión es de quién es el Sáhara.
Esta es la posición más avanzada de la línea fija de defensa por las fuerzas españolas en el sector del Sáhara para defender la penetración de la Marcha Verde en caso de que intenten.
Esas son las declaraciones que hacía en noviembre del 75 un legionario. Entonces Marruecos invadió el Sáhara Occidental, que era colonia española, con la Marcha Verde, una marcha en la que, como ahora, se utilizó a la población civil. Franco se estaba muriendo y Marruecos aprovechó, como siempre aprovecha, momentos de debilidad para hacerse con el territorio. La invasión fue condenada por Naciones Unidas y el Sáhara, que es una franja de terreno costero que está entre Marruecos, al sur de Marruecos y Mauritania, pues nunca ha sido reconocida por Naciones Unidas como un territorio de soberanía marroquí. Hubo una guerra, hubo un alto el fuego. Ya digo que nunca se ha reconocido ese territorio como soberanía marroquí. Está pendiente un referéndum de autodeterminación que Marruecos impide celebrar desde hace muchos años. El Sáhara es uno de los pocos territorios, a diferencia de Cataluña, que tienen derecho a la autodeterminación. La antigua colonia es un territorio autónomo que tiene derecho a la autodeterminación, pero Marruecos no la permite. Ya digo que dos semanas después de lo que vivimos en el Tarajal, la crisis de Marruecos sigue abierta, que ahora presiona por otras vías. Por ejemplo, no deja volver a las temporeras de la fresa. Todos los años vienen temporeras marroquíes a recoger la fresa en Huelva y se marchan en barcos. Ahora en España hay 12.000 temporeras que Marruecos no quiere dejar retornar, con lo que se puede crear una crisis humanitaria. Tampoco acepta las expulsiones de los que hace 14 días llegaron hasta Ceuta. Continúa, por eso, como digo, la crisis. No se puede cometer más errores diplomáticos. Hay que mantener la firmeza, tirar de nuestros socios, Unión Europea y Estados Unidos, para mantenernos, para que el gobierno se mantenga firme en este pulso. Marruecos huele la debilidad del gobierno. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que médicos del Hospital San Juan de Dios de Barcelona han evitado que una niña de 12 años se quede ciega gracias a una nueva terapia génica pionera en España que ha permitido frenar el avance de su enfermedad y mejorar su visión. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Noah nació con una distrofia hereditaria de la retina y hasta ahora no había ningún tratamiento para combatir la enfermedad. Con la terapia génica se introduce en el ojo una copia del gen defectuoso para que acceda a las células de la retina que todavía están vivas y reactive el ciclo visual. Noah ha pasado de un 3 a un 10% de visión. Ella misma ha explicado cuáles son las mejoras.
Desde que me hicieron el tratamiento, pues he notado que ya no necesito tanta luz como necesitaba antes. Tampoco necesito tanto el braille y pues más o menos algo así.
Ahora mismo hay 10 pacientes más pendientes de someterse a esta cirugía.
Y fuerte subida hoy del precio del petróleo. El barril del Mar del Norte supera los 71 dólares, es el precio más alto desde mediados de 2018. En lo que va de año se ha encarecido un 30%. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el progresivo control de la pandemia, la eliminación de las restricciones y la recuperación de la economía están provocando un sólido aumento en la demanda de carburantes. Así lo entienden la OPEP y sus socios, que han acordado incrementar su producción a partir del mes próximo, y eso a pesar de que el mercado podría verse afectado por el previsible regreso de las exportaciones de Irán. Si se levantan las sanciones, Irán podría poner en el mercado hasta 1 millón de barriles de crudo al día. La bolsa ha cerrado con ganancias, a pesar de que las eléctricas continúan flojeando. El gobierno estima en torno a 1.000 millones de euros al año el impacto que tendrá el recorte de las retribuciones a las grandes compañías. El Ejecutivo quiere reducir los excesivos ingresos que perciben las nucleares y las hidráulicas. Las compañías más afectadas son Endesa, Iberdrola, Naturgy y Acciona. El índice IBEX 35 ha subido hoy un 0,5% hasta 9.190 puntos. Las referencias son buenas. La actividad industrial ha crecido en mayo en España a su mejor ritmo de los últimos 23 años.
Y te cuento también que Francia mantendrá hasta el 30 de septiembre el estado de emergencia, lo que significa que se seguirá aplicando el toque de queda y las restricciones a los movimientos. Corresponsal Asunción Serena.
Hoy aparece publicado en el Boletín Oficial del Estado la salida del estado de emergencia sanitaria en Francia, una salida que será progresiva, terminará el 30 de septiembre y no a finales de octubre como quería el gobierno. La ley permite la puesta en marcha del pase sanitario, que será limitado a las concentraciones de más de 1.000 personas, como conciertos o salones profesionales, a los que se podrá acceder si se presenta este pase, que será el resultado negativo de un test, un justificante de vacunación o la recuperación tras ser contaminado de COVID-19. Además, hasta el 30 de junio, el primer ministro tiene todavía la posibilidad de decretar un toque de queda si la circulación del virus se activa de nuevo.
Y en los deportes sigue jugando Rafa Nadal en Roland Garros. Luis Munilla.
El partido del debut ante el australiano Popirin, que está en el tercer set, Ángel García.
Y complicándose, porque Rafa Nadal ganó con mucha autoridad los dos primeros sets, 6-3, 6-2 para el tenista español. ¿Y qué pasa en el tercero? Que Popirin acaba de romper el servicio de Rafa Nadal y ha vuelto a confirmar el break. Así que 2-5 para el tenista australiano. Saca Rafa Nadal para intentar mantenerse vivo en este tercer set. Si no, nos tendremos que ir al cuarto para que Rafa Nadal se clasifique para la segunda ronda. Ha caído por su lado del cuadro Andrei Rublev, su posible rival de cuartos de final, si ambos siguiesen avanzando.
El partido lo estamos contando en cope.es y aplicaciones móviles. Y seguimos pendientes del Real Madrid, que va a anunciar en breve la llegada de Carlo Ancelotti como nuevo entrenador para las 3 próximas temporadas. Y en las próximas horas también, como informa Miguel Ángel Díaz, la renovación de Lucas Vázquez hasta 2024. Y entre tanto, Javier Tebas ha dicho hoy en el Golazo de Gol que la UEFA puede no inscribir a Real Madrid y Barcelona en la próxima Champions.
A lo mejor los que tocaron las narices o más al resto de los clubes españoles y a muchos clubes europeos y a muchas ligas europeas son el Madrid, Barcelona y ahora la Juventus, los únicos tres que quedan, ¿no? Más que sanción, igual no hay inscripción, oiga, si usted... Yo por lo que creo y lo que ha pasado hoy y siguiendo cómo están estos clubes, me da la sensación que sí. No, los que tienen que estar asustados son ellos.
La sanción de la UEFA, informa Arantxa Rodríguez, se va a conocer antes de la Eurocopa e incluso esta misma semana. Siguen los playoffs de la CB, hoy Tenerife-Burgos a las 8 menos cuarto y Barça-Juventud a las 10. Y España ya tiene rivales para el Mundial de Fútbol Sala. Van a ser Angola, Japón y Paraguay.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, cielo soleado, 22 grados en el centro de la capital. Mañana tendremos más calor con máximas de 26 grados. En cuanto al tráfico, precaución por el incendio de un vehículo en la M501 en Brunete, dirección Navas del Rey. Además, dificultades de entrada por la A1 en Alcobendas y de salida por la A2 en Torrejón. La Federación Profesional del Taxi recurrirá a la nueva ordenanza del sector aprobada hoy por el Ayuntamiento de la capital al considerar que supone una uberización del servicio. La ordenanza establece, entre otras cosas, un código de vestimenta para los taxistas y regula la precontratación mediante precio cerrado y trayectos compartidos. Escuchas La Tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La verdad es que fueron solamente unos segundos, pero uf, menudo susto, ¿no? Seguro que la mujer que se encontró cara a cara con ese gran oso pardo el domingo va a tardar en olvidar lo que ocurrió. Pasó en Asturias, en un camino cercano a Cangas de Narcea. Te lo contamos aquí en La Tarde. Una vecina de 75 años había salido a dar un paseo después de la cena junto con otros amigos. En un momento determinado de ese paseo, ella se queda rezagada y en ese instante fue cuando justo ahí frente a ella aparece un oso adulto que se pone de pie, que la ataca, le dio un zarpazo, le causó heridas muy serias en la cara y una fractura de cadera al caer al suelo. La mujer fue ingresada en el hospital con heridas, como vemos, de gravedad, pero afortunadamente estable, pero con ese susto tremendo. Bueno, el oso finalmente huyó, ¿no? También porque los amigos, los compañeros de esta mujer, pues empezaron a hacer aspavientos, a gritar, bueno, sea por lo que fuera, ¿no? El oso salió huyendo. Claro, la cuestión es, ¿qué sabemos, ¿no? De este ataque en concreto y de este tipo de ataques. Bueno, lo primero que sabemos es que son muy raros porque el ataque anterior que se había producido de un oso a un humano data de hace 30 años. En 30 años no se había producido un ataque de un oso a una persona. ¿Son normales? No. Por lo que vemos son muy, muy raros. Bueno, pero la cuestión es ¿por qué? ¿Por qué este ataque? ¿No? Ahora mismo se está investigando. La Consejería de Medio Ambiente, de Medio Natural de Asturias, que ha estado trabajando sobre el terreno, considera que el incidente se debió a un encuentro casual, fortuito, es decir, fue una pura casualidad, ¿no? Que se encontraran justo en ese momento los dos y probablemente el animal reaccionó de esta manera. Pero, por ejemplo, en el caso del alcalde de Cangas de Narcea, José Víctor Rodríguez, insiste en que se trata de una circunstancia excepcional, sí, pero advierte que los osos se están humanizando, es decir, que se están acostumbrando a acercarse cada vez más a zonas pobladas y están perdiendo el miedo al hombre. Y algo similar ha llegado a indicar también desde la Fundación Oso Pardo, que advierte del riesgo de habituar al oso a la presencia humana. Bueno, Jorge Alcalde es divulgador científico de este programa. Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Como digo, el hecho está en investigación. Se trata de localizar al oso también, porque es muy importante saber, bueno, qué ejemplar es para analizar el comportamiento del ejemplar, por si, bueno, podría ser que los hay algún oso potencialmente agresivo. Pero bueno, se pueden dar muchas posibilidades. Jorge, no sé, ¿qué piensas tú?
Bueno, primero decir que es muy raro, evidentemente, tú lo has dicho, solo 8 casos en los últimos 80 años, pero que los osos son animales que son potencialmente agresivos.
Nos claro, son animales salvajes.
Sí, y son muy bonitos, y hemos visto mucho el osito Misa, pero ojo, un encuentro con un oso es un encuentro peligroso. así que no hay que acercarse, no hay que atosigarlos, no hay que alimentarles, evidentemente todo eso está absolutamente prohibido. No está muy bien, no es muy fácil determinar qué es lo que ha ocurrido y si puede volver a ocurrir. Hay algunas teorías, se dice, ahora hay más osos que antes, porque aunque la población todavía está en peligro de extinción, se ha recuperado mucho, sobre todo en el Cantábrico y en la parte sur del Pirineo. Quiere decir que como hay más osos, hay más probabilidad de ataques. Pues no parece. No parece porque precisamente los ataques, aunque son escasos, no se están produciendo, no se han producido en las zonas de más densidad de población de osos. Así que no es una cuestión de más osos, más ataques. Esa ecuación no se puede hacer. ¿Quiere decir que los osos están más cerca de nosotros? Están, como tú decías, más humanizados. Pues también hay mucha controversia al respecto, porque aunque sí es cierto que hay algunos ejemplares, sobre todo los más jóvenes, en todas las especies, pues tienden a ser más alocados, ¿no? Y meterse donde no les llaman muchas veces. Suelen tener más osadía a la hora de entrar en espacios que comparten con los seres humanos. Pero también es verdad que es muy fácil reeducarles. Hay técnicas, de hecho se emplean habitualmente cuando se encuentra un oso joven en una zona habitada. Se les puede asustar, se les puede persuadir mediante algunas técnicas no les dañan, y enseguida aprenden a no meterse donde no les llaman. Así que, bueno, no creo que sea algo por lo que tengamos que preocuparnos. No va a haber más ataques de osos, pero sí nos sirve, una vez insisto, para recordar que los osos son animales peligrosos. Y si nos encontramos con uno, lo que hay que hacer es intentar alejarse lo más posible. No hace falta salir corriendo, pero alejarse, no prestarles la más mínima duda de que estamos en una actitud desafiante o atacante, y de luego ni acercarnos, ni acosarlos, ni darles de comer.
Bueno, esto es fundamental, desde luego, y como dices, que hay que tener esto muy en cuenta, pero que, en fin, que son ataques súper raros, ¿no? O sea, que, bueno, estaremos muy pendientes de todas formas de cómo se completa esta investigación. Bueno, quería hablar yo de un tema que realmente me tiene fascinada. Fíjate, Chile será el primer país del mundo en reconocer y regular los neuroderechos. Se trata de regular el uso que se les pueda dar a las tecnologías, pues, para leer la mente. Vamos a ver, hace unos días, la empresa Neuralink, la empresa de Elon Musk o una de ellas, publicó un sorprendente vídeo en el que se podía ver a un mono jugando al clásico videojuego Pong, y lo hacía con su mente. Bueno, al principio el mono usaba un joystick, ¿no?, un mando para interactuar con el videojuego, mientras que los dispositivos instalados en su cerebro pues leen su actividad cerebral y un ordenador la descodifica. A partir de ahí, el ordenador puede leer la actividad cerebral del mono y ya no hace falta el joystick para que juegue, porque el ordenador reproduce los movimientos a partir de su actividad cerebral. Bueno, hay que decir que las aplicaciones son muchas, como, y algunas muy importantes y muy positivas, como por ejemplo ayudar a personas con parálisis cerebral, ¿no?, a utilizar, fíjate, un ordenador con la única ayuda de su mente, ¿no? Es extraordinario. Pero claro, no deja de dar un poco de, no sé si miedo, respeto, hasta dónde puede llegar esto en un momento dado, ¿no? ¿Hasta dónde se nos puede llegar a leer la mente? Por eso los neurocientíficos ya están hablando, Jorge, de la necesidad de proteger nuestros neuroderechos, que es un término al que yo creo que me enfrento casi por primera vez, no sé tú.
Sí, sí. Bueno, la verdad es que son, hombre, en esencia son derechos que fuera del mundo de la neurología también existen. Pues el derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad, el derecho a la protección de datos, el derecho a que nadie te obligue a hacer algo en contra de tu voluntad. Lo que pasa es que con el uso de las nuevas tecnologías, pues eso se aplica a una parte de nuestro cuerpo que antes era inviolable, ¿no?, que son los pensamientos,
claro,
que es la mente humana. Así que es interesantísimo indagar en ello.
Bueno, pues vamos a aprender más sobre el tema, porque voy a saludar a Vanessa Morentes, profesora de Derecho de Comillas y CADE. Vanessa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo? Y Jorge, ¿qué tal?
¿Cómo definimos realmente esto de los neuroderechos? ¿En qué principios se basan?
Bueno, pues este es uno de los primeros cometidos que tiene la iniciativa BRAIN, que lidera Rafael Juste, que es el director del proyecto sobre el cerebro, que se ha iniciado ya lleva bastantes años, desde 2013, en la Universidad de Columbia. Y este es uno de los cometidos, definir el concepto de los neuroderechos, ¿no? Es un poco lo que decía Jorge, estos nuevos derechos lo que vienen en realidad es a proteger bienes jurídicos que ya estaban contemplados y garantizados en otros instrumentos normativos, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que ahora se enfrentan a nuevos retos. Las nuevas tecnologías, las neurociencias sobre todo y neurotecnologías, nos llevan a unos extremos hasta ahora desconocidos, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿cómo los definimos? Bueno, pues los podemos definir como nuevos derechos que pueden enmarcarse dentro de lo que se ha denominado la cuarta generación de derechos, ¿no? O derechos relacionados con las biotecnologías y las tecnologías en general. Y, bueno, pues serían, en concreto serían cinco. O al menos así ha querido que sea, ¿no? Rafael y usted y su equipo han definido en primer lugar, como digo, cinco derechos muy concretos: el derecho a la privacidad cerebral, el derecho a la integridad cerebral, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? A la agencia moral, que es como lo definen ellos. También aquí aluden a la justicia, ¿no? A la necesidad de que el acceso a estas neurotecnologías sea justo y equitativo. Y por último, el derecho a evitar ser objeto de una discriminación basada en cualquier, o sea, por ejemplo, en el perfil cerebral, ¿no?, que tenga una persona, por ejemplo.
Vanessa, cada vez que hay una nueva tecnología, pues nos pasa lo mismo, ¿no? Pues primero la tenemos miedo e intentamos protegernos de ella. Luego descubrimos que a lo mejor no está tan mal y empezamos a usarla con más asiduidad. Yo, por hacer de abogado del diablo, no sé si estamos exagerando un poco, previendo cosas que todavía no se pueden, que estamos lejísimos de que puedan producirse, o ya realmente hay amenazas concretas a estos neuroderechos que podrían producirse en nuestra vida cotidiana.
Bueno, la verdad es que la ciencia avanza muy rápidamente, ¿no? Hay cosas que pueden ser más lejanas, pero otras que no tanto. A lo mejor en 10 años sí que es verdad que se puede hacer una lectura del cerebro y una reescritura, podríamos decir, ¿no? La inteligencia artificial podría introducir en nuestro cerebro determinadas cuestiones, ¿no? Eso es lo que se llama el BCI, el Brain Computer Interface, que es la conexión del cerebro con la máquina, la hibridación entre cerebro orgánico e inteligencia artificial. Y esto se da en dos direcciones, ¿no? La posibilidad de leer el cerebro, de transformar el lenguaje natural, los impulsos eléctricos que emite nuestro cerebro o que emiten nuestras neuronas, y la otra dirección es el poder introducir determinadas órdenes, comandos, etcétera, en nuestro cerebro, ¿no? Esos son riesgos que son potenciales y que están ahí, que se pueden dar en un periodo de unos 10-15 años, ¿no? Otras cosas a lo mejor pertenecen al género de la ciencia ficción, ¿no? Pero estamos viendo en estos últimos años, lo hemos visto con el genoma humano también, cómo hay cosas que parecían que no se iban a dar o que era muy difícil que se dieran, pero que poco a poco sí se están haciendo. Además, los BCI, el Brain Computer Interface invasivo, está teniendo ya mucho desarrollo en el sector médico, ¿no? Para enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer, para las enfermedades como la ELA, ¿no?
Sí.
Que hasta ahora no había ningún tipo de esperanza para ese tipo de enfermedades o discapacidades, y se están llevando a cabo, ¿no? Son como digo, interconexiones invasivas, pero en el sector privado, en el comercial, en el industrial, se van a desarrollar también la conexión cerebro-orgánico-máquina sin invasión, podríamos decir, ¿no? Sin intervención. Y, por ejemplo, lo vemos en empresas como Kernel Flow, que ha construido un casco que te puedes poner y que hace una lectura externa de tus impulsos cerebrales, ¿no? Y lo traduce al lenguaje natural, e incluso puedes dar órdenes a un ordenador o a un robot, ¿no? Que lo controles con el cerebro. El caso que habéis puesto de Neuralink, de Elon Musk, que se vio con Gertrude, la cerdita Gertrude, y también con Pager, ¿no? El mono que habéis citado, ¿no? Entonces, sí que es cierto que se están materializando muchas de las cosas que estaban en el imaginario científico y académico, pero que se están llevando a cabo y se están materializando, como digo, en los laboratorios, ¿no? Y eso sí da miedo, pero bueno, yo en esto soy más optimista que pesimista, ¿no? Creo que finalmente se impondrá, bueno, no sé si tanto el sentido común, pero sí el derecho, ¿no? En eso sí confío, en que se impondrá la norma y eso pues nos dará un marco de regulación y de seguridad jurídica que es muy necesario, ¿no?
O sea, un marco entonces que sí es necesario, que esto va muy deprisa, como nos estás contando, Vanessa, por eso, ¿no? Se está hablando de esta neuroprotección, por decirlo así. Oye, me ha llamado la atención antes cuando decías que hablamos de cinco neuroderechos fundamentales. El primero que has citado es el derecho a la privacidad mental. ¡Jo! Es que hay que pensar en... O sea, es que verdaderamente se queda uno pasmado, porque dices, es que si ya no me queda, o sea, si hay que regular mi propia capacidad de pensar, ¿no? Mis pensamientos más íntimos, porque dices, bueno, cualquier otra cosa a lo mejor, bueno, pues está al alcance de cualquiera, ¿no? Me lo pueden regular o me lo pueden prohibir, pero si ya no puedo pensar libremente sin que tenga que estar protegido este derecho, es una cosa tremenda, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, todo esto también tiene todo un debate filosófico previo, ¿no? Porque la mente es el cerebro es la mente, tenemos una posición reduccionista. Bueno, yo no, ¿no? Yo, por ejemplo, soy más de sostener que tenemos una mente que trasciende a lo físico, ¿no? A lo que sería lo meramente cerebral. Entonces, bueno, entender que van a conocer tu personalidad por hacer una lectura de los impulsos eléctricos de tu cerebro es reducir o simplificar mucho la complejidad del ser humano, ¿no? Yo creo que el ser humano trasciende a todo eso y precisamente eso es lo que nos confunde. Lo que pasa es que sí que hay un nivel de conocimiento básico que va a ser, como digo, ¿no? La posibilidad de leer y no tanto de leer, que eso a mí me parece a lo mejor, como digo, más simplista, sino la posibilidad de que nos manipulen. Esa es una de las cosas que Chile, por ejemplo, tenía muy claro, ¿no? O que lo ha hecho ahora en sede constitucional, pero lo está desarrollando en una ley. Y lo que una de las cosas que quiere dejar bien atada, podríamos decir, es precisamente eso, ¿no? La imposibilidad de que introduzcan en nuestros cerebros, órdenes o mandatos provenientes de una inteligencia artificial mal gestionada, ¿no? Por ejemplo, eso creo que sí que es más factible y más peligroso, ¿no? Porque la lectura también, como digo, obedece a una concepción un poco simple, ¿no? O simplista del ser humano, ¿no?
Claro, lo que pasa es que, claro, yo creo que para que alguien pretenda manipularnos y hacer que pensemos cosas que no queremos pensar, no hace falta tanta tecnología. Me temo como ver algunos programas de televisión o programas de partidos políticos, ya es suficiente,
sí,
¿no?
Sí.
Regular tanto esta tecnología que es incipiente no nos enfrenta al riesgo de que nos quedemos fuera de algún tipo de avance. Ha pasado con la biotecnología, la superregulación de la biotecnología en Europa nos ha dejado fuera de la batalla biotecnológica con la genética. ¿No nos va a ocurrir lo mismo ahora con la maravilla de la neurocirugía o la neurología en general?
Bueno, sí puede ser. Yo también pienso que estamos incurriendo en un exceso de normatividad, ¿no? A lo mejor una inflación normativa. Y eso hace que los derechos pierdan efectividad, ¿no? Es verdad que es una moda lo de hablar de nuevos derechos. Ya vamos por la quinta generación o algo así. Antes he dicho la cuarta, bueno, porque yo soy un poco enemiga de esta proliferación de derechos. Pero, por otra parte, sí que es cierto que hay que dotarse de un marco jurídico, un marco normativo. Ahora, también tiene que ser un marco normativo situado en la realidad, es decir, las neurotecnologías, la neurociencia en general, van a dotarnos de muchas herramientas muy buenas, ¿no? Las herramientas en el ámbito sanitario está muy claro, quizá a lo mejor nos confunde o nos genera más incertidumbre en el sector comercial, ¿no? Por ejemplo, ¿qué va a hacer Facebook, ¿no? Con su proyecto de Brain to Text, ¿no? Por ejemplo, que lee también el cerebro, ¿no? ¿Qué va a hacer Kernel Flow, por ejemplo, con esa...
Perdona, Vanessa, ¿qué es eso de Facebook y de lectura del cerebro, que ya me he hecho a temblar?
Sí, nada, Facebook tiene un proyecto ya en marcha desde hace un par de años que se llama Brain to Text, que es precisamente una lectura del cerebro. O sea, te pones un implante, bueno, en este caso además es una BCI no invasiva, pero en cualquier caso pasa lo mismo, es la misma metodología, ¿no? Es una lectura de los impulsos cerebrales, de las conexiones neuronales que emiten pues pequeñas descargas eléctricas, podríamos decir. Lo simplifico mucho porque no soy experta en la materia, no, es que además a mí se me escapa esto, yo en lo mío, ¿no? Que es la regulación jurídica. Pero en cuanto a lo que puede hacer, lo que pueden hacer hasta ahora, como digo, es transcribir, el ordenador transcribe al lenguaje natural lo que supuestamente el cerebro está pensando. ¿Qué pasa con esto? Claro que puede haber una tecnología predictiva, es decir, se pueden adelantar incluso a lo que vamos a pensar en acciones simples. Por ejemplo, quiero comprar una cosa y el ordenador, la inteligencia artificial, lo va a saber antes que nosotros, ¿no? Entonces, claro, pues ahí también hay que regular, lógicamente, pero hay que regular sabiendo que también hay un desarrollo económico, que bueno, pues que hay que proteger, pero sobre todo teniendo en cuenta que hay que proteger la dignidad humana, ¿no? O sea,
sobre todo.
Hay que mantener un equilibrio en todo esto, que es muy complicado. En esto quizá yo creo que la Unión Europea lo ha hecho bien. Es verdad que no es el espacio que lidera el desarrollo de la tecnología, en esto nos ganan China y Estados Unidos, por ejemplo, pero sí que es verdad que es el espacio de la regulación, ¿no? Ahora con la inteligencia artificial se acaba de aprobar un proyecto de reglamento en abril de este año que, bueno, pues yo creo que baja el terreno jurídico, es decir, bueno, esto está muy bien, nos proporciona muchas cosas, muchas herramientas que pueden ser muy buenas y en algunos casos, llevado al extremo, muy perversas, pero que por eso tenemos que tener un marco jurídico bien definido, ¿no? Y yo creo que la Unión Europea en este caso va por buen camino, ¿no? Pero es difícil, ¿eh? Es difícil. Regular esto es muy complicado.
Bueno, pero vemos que ya hay gente haciéndolo, desde luego. Vanessa Morente, profesora de Derecho de Comillas y CADI, interesantísimo todo esto que hablamos, ¿eh? Gracias por ilustrarnos, además, en este campo, desde luego, para mí desconocido. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Los neuroderechos. Unos nuevos derechos, ¿no?, que habrá que ir añadiendo a, bueno, pues no sé, si a los derechos humanos y a tantos otros, pero bueno.
No sé qué pensar sobre ello, no vaya a ser que alguien me lea el pensamiento, o sea, mejor no pensar en ello un ratito.
Jorge Alcalde, muchas gracias, buenas tardes.
Pasa buena tarde.
Adiós. Mejor pensamos, por ejemplo, en la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? Hay muchísima gente, muchísimos oyentes que nos están escuchando ahora mismo y que no tuvieron ningún siniestro con su vehículo durante el confinamiento. Bueno, pues para todos vosotros, no sé si lo sabíais, pero la Mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en su próxima renovación. La verdad es que en la Mutua te lo ponen realmente fácil. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Así que, venga, llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. ¿A que sí? Pues esto es la Mutua. Tienes las condiciones en mutua.es.
Hoy con los oyentes de la tarde hablamos de la leche, porque fíjate, hoy 1 de junio es el Día Mundial de la Leche. Si bebes mucha, poca en tu familia, se compra para tu casa muchas botellas o bricks, que ahora son casi todo bricks de leche, entera, semidesnatada, desnatada o otras variedades, que ahora hay mil. Bueno, pues hablamos de todo ello con los oyentes. Fernando, Rosa, ¿qué dicen?
¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, hay oyentes que todavía pueden presumir de beber leche directamente de la vaca, tal cual.
Buenas tardes a la gente. Pues yo la leche todavía la tomo de vaca a vaca, o sea, de tirarle del teto a la vaca y cuando sale la leche recién mullida, ponerla en una pota, cocerla y después disfrutarla. Y efectivamente, la nata de la leche de vaca a vaca, eso es una verdadera gloria bendita, porque puedes tomarla con fresas o en un pan recién tostado, la pones por encima con azúcar y a disfrutar. Un saludo.
Lo dice la gente.
Vamos, y tanto. Maravillosa.
La leche de la vaca, ¿eh? Sí, o sea, auténtica.
Esto no es leche deslechizada.
Pero yo creo que nace más por la nata que por la leche, por lo que veo.
Pero fíjate qué buen mensaje nos manda este oyente. Esto es leche de verdad, no de las que hay ahora, como decíamos antes, esa cantidad de variantes que existen.
Claro.
De todas estas variantes nos habla, por ejemplo, también este oyente.
A ver, gente, claro que existe la leche en botellas. Leche fresca no te dura tanto como la que viene en el Tetabri, que viene uperizada y esterilizada, pero sí que la hay en botella y hay gente que la toma.
¿Ah?
Y luego, leche es leche, la que da la vaca o la cabra o la oveja.
Lo
de coco, lo de avena y todo eso es agua de, pero de leche no tiene nada, ¿eh?
No, realmente es...
Bueno, son leche de origen vegetal, que las llaman.
Bueno, las llaman leche, pero efectivamente el oyente tiene algo de razón en que quizá no sería el nombre adecuado. Pero bueno, ya no vamos a entrar ahí, ¿eh? Solo
no, de
queremos
hecho, ahora
saber
se les...
la que consumen los oyentes.
Sí, se les suele llamar ahora bebida de arroz, bebida
ahí
de soja.
Sus más y sus menos, sí. Bueno, de leche hablamos, de la que toman los oyentes, ¿cómo la toman? ¿Cuántas galletas te tomas con el tazón? ¿O habrá gente que todavía tome... No, ¿y pan? ¿Pan desmigado en la leche,
ay, qué bueno,
por ejemplo?
Ay, qué bueno,
porque antes eso también se hacía mucho. Bueno,
ay,
queremos saberlo.
Sí.
Notas de voz al 607-15-0602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es Nadia Calviño, la vicepresidenta económica del Gobierno Madrid.
Muy bien, Carlos, buenos días.
El recibo de la electricidad, que dependerá básicamente del horario.
Lo que intenta es que se pague en correspondencia con los distintos costes que tiene la energía a las distintas horas del día. Y que es un poco igual que cuando cogemos un billete de avión, ¿no?
Paloma Alonso es la persona más arruinada en España por el impuesto de sucesiones. Paloma heredó un solar que le ha generado una deuda con Hacienda de 1.200.000 euros. ¿Y cómo se ha podido llegar a eso?
Está sumando, han pasado 17 años.
Pues eso es una bola que no acaba nunca.
Realmente. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Entre mi negocio y el resto de gastos que tengo, ¿es buena idea contratar mi seguro de hogar con Línea Directa?
Claro, si tuvieses que cerrar tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. 917-700-700, consulta condiciones en lineadirecta.com.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Ahora llévate el doble en Opticalia. Dos gafas graduadas de marca y pagas solo una. Consulta condiciones en opticalia.es.
Vuelve la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes.
Además, utiliza el servicio Manos Libres para recoger y financiar tus pedidos de una sola vez.
El Corte Inglés, tu compra más fácil en tienda, web y app.
Hasta el miércoles 2 de junio. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Dos de croquetas.
Esta es Pili del Bar Pili y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy. Por eso en estos tiempos difíciles seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en naturgy.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza. Que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Que sí, que ya vendrán otros con las rebajas, cuentos y descuentos, pero ¿cuándo te han dado la mitad por la cara? Por tu cara bonita. En Vision Lab, todo a la mitad de precio. Gafas graduadas de sol y progresivas. Porque en Vision Lab hacemos gafas. Y sí, lo hacemos bien. Consulta condiciones.
Me han dicho que tengo el menisco y los ligamentos destrozados. Menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños en la playa con crema
Factor. ¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. Creemos que ahora te mereces los mejores descuentos del año. Por eso, en Hyundai, el Black Friday es este mes. Hyundai.
Mira lo que te digo. Secar, secan. Pero que la ropa no se dobla sola. Que son máquinas, pero no son tontas. Piénsalo.
Secadoras inteligentes con función antiarrugas y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, es martes, llegan las series con nuestro experto Javier García Arevalillo, que, bueno, pues no podía hablar hoy de otro tema. Claro, llevamos toda la semana oyendo hablar de Friends y había que entrar en harina. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Pilar. Bueno, pensábamos que esto no lo viviríamos, pero ha vuelto Friends, aunque no de la forma que muchos pensaban.
Y ese es el gran punto del debate, ¿eh? Esta forma de volver. Por lo pronto, el tráiler ya parecía bastante claro sobre lo que nos íbamos a encontrar.
Oh my God. Here we go. Where's the tissue box?
The cast of Friends.
Venga.
Bueno, entremos en materia.
Eso.
A ver, para quien no lo haya visto aún, la reunión de Friends es una especie de documental o show que desde el principio bucea en el océano de nostalgia que muchos teníamos por Friends.
Sí, una nostalgia que se explota, eso sí, desde el primer minuto. Es así, ¿no, Javier?
Lagrimones, vamos a mansalva. Es que el documental empieza con el regreso escalonado, eso lo hacen muy bien, de los 6 protagonistas al set de rodaje perfectamente reconstruido. A mí me puso la piel de gallina y a partir de ahí es una fantástica mezcla de nostalgia, de risas con los actores y productores recordando las mejores anécdotas, reviviendo algunos de los mejores capítulos y todo intercalado con un show dirigido por James Corden, que era el mejor director de orquesta posible para este reencuentro.
Eso es verdad, sí. Bueno, a ver, sin entrar aún en el contenido en sí, que nos espera, sí. Bueno, imagino que muchos, es verdad que esperaban un verdadero retorno, es decir, nuevos capítulos de la serie.
Bueno, pues yo era de los que esperaban lo contrario, es decir, lo que nos han dado finalmente. Me hace ilusión verles juntos de nuevo, pero no para grabar más episodios, sino para recordar juntos lo que fue,
¿no? Aunque supongo que la cuestión sobre si tendría sentido retomar la serie, pues habrá surgido, ¿no?
Hombre, por supuesto. Y la responden muy bien los propios productores y los actores. Friends es una serie sobre esa etapa de tu vida en la que tus amigos son tu familia. La serie acabó en 2004 con todos los miembros del grupo, bueno, con la honrosa excepción de Joey, formando su propia familia. Y era el final perfecto y creo que lo sigue siendo.
Bueno, y entrando en el contenido en sí de este capítulo de reunión, ¿qué puedes contarle a quien no lo haya visto aún?
Bueno, pues que si es fan de Friends, se va a emocionar, va a reírse, va a alucinar con algunas de las anécdotas, va a haber trazos de una historia de amistad que traspasa los límites de la pequeña pantalla y va a ver cómo el paso del tiempo es inexorable para todos.
Para todos, exactamente.
Quizá es uno de los elementos más demoledores y verdaderos de esta reunión de amigos.
Sí, bueno, efectivamente, es uno de los puntos pues más comentados, es inevitable, con más o menos polémica, Javier.
Sí, yo ahí no voy a meterme en berenjenales.
Casi mejor que no.
Exacto, para mí es esa realidad, el paso del tiempo, de hecho, se muestra más crudamente con algunas anécdotas que se cuentan entre ellos, con el impacto del final de la serie, cuando comentan cómo en una fiesta en la que a lo mejor coincidían dos de ellos, una vez ya acabada la serie, ya no existía nadie más en la fiesta y pasaban la velada charlando entre ellos, en fin.
Sí.
El botox y las barrigas es lo de menos, honestamente.
Bueno,
va de otra cosa.
Va de otra cosa, pero también da para mucho comentario, ¿qué quieres que te diga?
Sí,
dices, mira, el tiempo pasa para todos, ¿no? Por igual.
Es y la última gran lección de Friends.
Sí, ha dado mucho que hablar este Friends, esta reunión, ¿no?, de Friends y cómo se ha hecho esta reunión también. Bueno, dado que yo creo que esto no lo podemos considerar como una serie en sí, bueno, creo que nos traes un par de sugerencias complementarias, Javier.
Efectivamente, y advierto que hoy voy a hacer trampas.
Ah, la encima con trampa, bueno.
Mucha trampa.
Venga,
ya el propio especial de Friends no es que sea una serie precisamente, pero bueno. Para quien se quede con ganas de más risas y más disfrute tras ver Friends, pero quizá le da pereza pues al acabar después de esa hora y media que dura pues empezar una nueva serie, pues mira, traigo dos películas que en algún momento alguien debería coger y convertirlas en series.
Bueno.
Son dos pelis de plataforma, es decir, no están en el cine, pero debería verlas todo el mundo porque son maravillosas. La primera tiene uno de los inicios más divertidos y originales que he visto en mucho tiempo.
Yo no tuve la típica infancia. Bueno, al principio sí, pero luego el mundo se acabó. Agatha 616, un asteroide directo hacia la Tierra. Así que la humanidad decidió unirse e hicimos lo que mejor se nos da. Lanzar un montón de misiles y reventarlo. Y fue genial. Bueno, no tanto. ¿Sabéis lo que llevan dentro los misiles? Un montón de compuestos químicos. Mogollón. Y acabaron cayendo sobre nosotros y todo cambió. Y con todo me refiero a las criaturas de sangre fría. Y con cambio me refiero a que mutaron y empezaron a devorarnos.
Fenomenal, empieza genial, vamos. De verdad, es que estilo Javier García Levalillo, lo primero que observo, y lo sé claramente, es que las dos sugerencias adicionales, además con trampa, pero bueno, son apocalípticas, vamos, que dan mucho miedo, ¿o no?
Sí, son apocalípticas,
gusto, muy de tu gusto.
Ojo, pero de humor.
Bueno, eso a lo mejor la salva.
Tienen las dos un giro de humor maravilloso. Esta que hemos escuchado, Love and Monsters, de amor y monstruos, es la clásica historia del antihéroe que debe crecer ante una situación extrema, con bichos gigantes que han conquistado la Tierra y con los últimos humanos sobreviviendo como pueden en refugios. De verdad, no puedo entender que no la esté viendo todo el mundo, porque es que es fresca, es divertida, de aventuras a tutiplén.
Bueno, plenamente recomendable. Tanto es así que Javier quiere que se haga una serie de ella. Por eso habla de esta serie. Y para terminar, una de robots y el apocalipsis de las máquinas. También. Vamos, a no ser que una familia disfuncional lo logre evitar, los Mitchell contra las máquinas.
¿Es un coche familiar naranja de 1993? ¿O es un... ¿Quiénes son esos guerreros imparables?
Somos los Mitchell, los únicos que podemos salvar el mundo. Lo siento muchísimo, mundo.
Katie, vamos a hacer esto juntos. ¡Familia Mitchell a la de tres!
¡Familia Mitchell! No,
no, tienes
dos.
Tienes que hacer la punta atrás, papá.
¡Uno! ¡Familia Mitchell!
Bueno,
pero si parece infantil. O sea,
es de dibujos, ¿eh?
Ah.
Es de dibujos. Sí,
¿vale?
Sí.
Los Mitchell contra las máquinas, ¿vale?
Efectivamente. Reconozco que no tengo suficientes calificativos para esta obra de arte.
¿Obra de arte?
Absoluta.
Bueno, pues.
La quería comentar no solo por lo buena que es, sino porque muestra esta y la anterior, de alguna manera, la evolución del humor desde Friends. Hoy Friends sigue siendo una serie, digamos, de humor intergeneracional, pero eso no quita para que las nuevas generaciones vayan imponiendo, vayan proponiendo su propio humor, su propio estilo. Y los Mitchell contra las máquinas debería ser una serie porque consigue crear, además de unos personajes maravillosos, consigue reflejar genial el choque intergeneracional con la tecnología, que en fin, que para mí da para muchísimo. Y porque es de las pocas películas que he rebobinado varias veces para volver a ver y llorar de risa.
Qué bueno.
Con una escena.
¿Sí?
Y sí, bueno, para quien la haya visto, es la escena de la madre que ha matado de risa a todo aquel que la ha visto.
Además,
súper original, ¿sí? Con un componente, pues eso, novedoso, y es como una maravillosa introducción al nuevo humor que viene, porque realmente es una cierta evolución.
Bueno, pues nada, fíjate tú, que dos opciones y recomendaciones complementarias de las que Javier García Arevalillo haría dos series, los Mitchell contra las máquinas, que dice, y la calificada
de
obra maestra, y Love and Monsters. Bueno, pues nada, Javier, gracias. Espero que los oyentes también te agradezcan tus sugerencias.
Veremos. Luego me someteré a penitencia.
Eso,
si hace falta.
Un abrazo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
13 cierra el mes como primera opción en el fin de semana y manteniendo su liderazgo en las tardes de la TDT.
La realidad es la que es.
Más de 10 millones de personas han conectado con la información de 13, convirtiendo a la cadena en un referente de la actualidad. Además, más de 4 millones de personas han seguido en mayo la programación socio-religiosa, y la Santa Misa vuelve a ser la primera opción de la TDT en su franja de emisión de lunes a sábado.
Más cerca que nunca.
Gracias por seguir un mes más a nuestro lado. 13, comprometidos contigo.
Saber que tu seguro te premia hasta con 2 meses gratis por buena conducción es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio. Y además con seguros exclusivos para coches híbridos y eléctricos. Con Mafre eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
Tía, ¿has visto el post de estas?
A ver... Hashtag escapadita. Hashtag desconexión. Hashtag paseíto en globo. ¿Hola?
Han jugado al triplex y les ha tocado. Fijo.
Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay 3 sorteos diarios. Triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día. ¿Y el post?
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento anti lluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Carglass. Promoción válida hasta el 6 de junio. Condiciones en carglass.es.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza. que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros.
Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Pues nada, a mirar coches de segunda mano. Con lo que me gustaba el mío.
Y también deberíamos ahorrar en el seguro, pero con uno que siga siendo de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Verti o falso. Lo que no cambia es que Verti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No sabes cuánto lo echas de menos hasta que lo vuelves a sentir. Vuelve a conducir lo último en tecnología con las ventajas de los Energy Days de Peugeot. Disfruta de hasta 7.500 euros de ahorro en tu nuevo Peugeot. Solo del 1 al 19 de junio. No esperes más. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Eso. En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te preparas un té...
¡Qué precio tan bajo!
Mientras haces cordero con costra de macadamia para cuatro...
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras estás en una máquina del tiempo.
¡Un precio digno de ver, par 10!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clinuance, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clinuance, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Vuelve la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes.
Además, utiliza el servicio Manos Libres para recoger y financiar tus pedidos de una sola vez.
El Corte Inglés, tu compra más fácil en tienda, web y app.
Hasta el miércoles 2 de junio. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, voy a avanzar tres chispazos. El primero de ellos será nuestro tema del día. Ese memorial sobre las víctimas del terrorismo en Vitoria. Hablaremos de víctimas, hablaremos con quien más sabe de ello, con Florencio Domínguez, el colega, y con gente que lo ha vivido, por desgracia, en primera persona. Pero yo me voy a quedar con una foto hoy, que es la de los reyes en esa recreación del Zulo, y Pedro Sánchez acompañando a los reyes. Y lo siento mucho, a lo mejor no es muy humanitario lo que voy a pensar, pero me he imaginado el próximo viernes cuando acerquen a otros 4 o 5 etarras, lo primero que me ha venido a la cabeza es, qué cínico, hoy con los reyes para hacerse la foto, el viernes pasado otros 4 o 5 etarras, ya no queda ninguno lejos, y el viernes que viene otros 4 o 5 etarras aproximados al País Vasco. Lo siento, pero me ha dado la vena por ahí. En cuanto al tema catalán, yo creo que si hay alguna duda de que Junqueras va a estar en la mesa de negociación, vayámoslo despejando, ¿eh? Hoy ya lo ha dicho clarísimo.
Foto, ¿eh?
Vamos, es que ya lo verás. Pero espérate, que lo siguiente será la mesa de negociación a Puigdemont, ¿eh? Y yo, vamos, tú, no es por dar ideas, pero cuando toquen el tema de la Hacienda, yo sentaba a Pujol enfrente de María Jesús Montero. Porque ya. Si alguien sabe de Hacienda y de cómo trapichar con la pasta, y ya tenemos la mesa de autoridades completa. Y luego ya, por darle toque surrealista, pues Torra con sus cosas y tal. Pues tú, imagínate qué banda.
Un beso.
Oye, y me pongo serio. El Papa ha mandado hoy, se lo he ido a arrestar al mediodía, ha mandado un mensaje a la hermana Norma. ¿Te acuerdas, Fernando?
Sí.
Mira, yo estuve con ella allí, en la frontera del río Bravo, o Río Grande, en Texas. Y eso coincide con una imagen terrible otra vez. ¿Habéis oído el audio del niño en la frontera hoy?
Hoy no.
Mira, escucha, un cortito.
Pobre.
Sí, es un niño gritando, ¿sí? no te vayas. Es un niño de 5 años que una pareja que se ve por las cámaras de vigilancia abandona con un osito de peluche literalmente en suelo americano. No te vayas, no te vayas, muerto de miedo por la noche. Aparece una moto de la migra, la policía americana, y rescatan al niño.
Pobrecito.
Bueno, pues hoy vamos a recordar esa historia, vamos a recordar a la hermana Norma, que es una mujer increíble, y vamos a tocar un poquito las conciencias. El audio y el vídeo es, una vez más, escalofriante. Todo en La Linterna, familia.
Te escuchamos.
Te escuchamos enseguida. Ángel,
adiós.
Gracias.
Chao. Poniendo trampas
al orgullo. Bueno, Rosa, nada, a ver, mensaje final de consumo de leche de alguna familia española, algún oyente que nos escuche. ¿Consume
pues,
o no? ¿O cuál?
Sí, hombre, dicen por aquí, sin la leche no puedo vivir, imagínate.
Hola, buena gente, buenas tardes, soy de Amor de Leches. Me chifla, o sea, me chifla la leche, de verdad, sí, porque me contengo. Si no, cogería el paquete y es que no pararía hasta beberme el litro entero. La fría, pues eso, le daría sin parar. Y luego con Nesquik o con cacao, con el café y postres, pues lo uso en torrijas, arroz con leche, las croquetas. Sí,
¿verdad?
Sí, o sea, sin leche de verdad que no puedo vivir. Eso lo tengo más claro que el agua. Adiós.
Adiós, no puede vivir. Bueno, los oyentes de la tarde, como siempre.
La foto que me ha llamado hoy la atención la he visto en La Vanguardia. No es una foto informativa, tampoco es una foto artística, es una foto de esas que los lectores mandan a los periódicos y en este caso retrata un monolito alto de piedra, una vieja señal utilizada por los que frecuentaban las sendas de la transhumancia. La piedra, con un pajarico encima, está algo gastada y cercada por un campo lleno de ese color efímero que estalla a finales de mayo. Todo está florecido, el cielo con sus azules titubeantes, los jaramagos que salpican con botones pequeños de un gualda risueño el verde y las amapolas, terciopelo fino de una pasión intensa. Estaban las amapolas escondidas cuando la nieve. Este año hemos tenido mucha nieve, nieve de silencio y de muerte. Estaba el rojo de las amapolas removiéndose entre la tierra negra cuando todavía caían las heladas. Estaba el verde escondido en nuestra memoria. Y sin que hayamos hecho nada, mientras estábamos distraídos, mientras íbamos y veníamos de afán y a otro afán, mientras eso sucedía, estalló el campo. ¿Quién ha visto? ¿Quién ha visto esta primavera crecer la hierba? Los pétalos de sangre que nadie ha plantado, los días largos, el sol ha amanecido desde temprano y el sol sin marcharse cuando ya el reloj dice que es de noche, nos acercan a un verano que era imposible. Era imposible hace nada. Era imposible y está a punto de suceder. Como todas las cosas importantes, imposibles y todas a punto de suceder.
Dos minutos para las 7 y Nadal acaba de ganar su partido en su estreno en Roland Garros. Bueno, es una de las noticias estas y otras más que escucharás ampliadas a continuación, porque ya sabes que la radio continúa y que lo que llega ya es La Linterna con Ángel Expósito.
Editorial.
Cadena COPE.
El próximo 29 de junio, el rey Felipe VI inaugurará la 25ª edición de las Edades del Hombre. Será en la Catedral de Burgos, en una exposición enmarcada bajo el título Lux, que además de la capital burgalesa, contará con las sedes de Carrión de los Condes en Palencia y Sahagún en León, emblemáticos hitos del Camino de Santiago en un año 2021 que es, además, Año Santo Compostelano. Desde que allá por el año 1988 el sacerdote vallesoletano José Belicia y el escritor abulense José Jiménez Lozano tuvieran la genial intuición de este proyecto, más de 11 millones de personas han disfrutado ya del arte sacro en diferentes lugares y han sido expuestas casi 5.000 obras. Las Edades del Hombre se ha convertido en un proyecto cultural muy reconocido que ha posibilitado, por una parte, la conservación, investigación y difusión a un amplio público del patrimonio religioso de Castilla y León y, por otro, el desarrollo de una inmensa labor de evangelización por medio del arte. La conocida como Via Pulchritudinis, o acceso a los misterios de la fe por medio de la belleza, es un camino privilegiado para llegar a muchos que de otra forma no se acercarían a ella. Las Edades del Hombre propone ese camino e interpela a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, colocando las grandes preguntas de la vida en medio de lo que muchas veces se presenta como una mera experiencia de ocio y turismo. Un proyecto emblemático que abre sus puertas de nuevo para mostrar al mundo el verdadero camino de la luz.